tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 15 de noviembre les habla Tomás Cardoso. Hoy en esta primera parte de nuestro espacio, como siempre ocurre, no nos acompañará pues nuestra querida colega Cari Roque por razones de salud. Dios mediante, pues mañana miércoles de regreso como siempre aquí a su horario estelar. No obstante, en la segunda parte tendremos, como habitualmente ocurre, la participación de Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaje en el control técnico y yo, Felita Oviedo, en la producción. Hoy, reitero nuevamente, no tendremos a Cari, Dios mediante, de regreso mañana. En el ámbito noticioso, bueno, pues algunas noticias que tocaremos y de las cuales vamos a hablar brevemente. En segundos tendremos dos invitados. Vamos a hablar brevemente con uno de nuestros invitados sobre pues los indultos que ha anunciado el gobierno de Cuba, 787 indultos de presos. Esto ha pedido que hiciera el Papa Francisco por el Año Santo de la Misericordia, alegando razones humanitarias. También en esta primera parte hablaremos sobre la carta abierta que ha hecho una organización de la oposición cubana al representante especial para los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas. Junto a Omar, en la segunda parte entraremos en el tema del reporte de Freedom House. Cuba sigue siendo uno de los países más represivos en el tema del acceso al Internet y tendremos, por cierto, un cibernético cubano que participará con nosotros. En el ámbito de los titulares noticiosos, bueno, triste noticia, la muerte en horas de esta madrugada en La Habana de un importante defensor de los derechos humanos, Arcelio Rafael Molina, delegado de la Unión Patriótica de Cuba en la capital cubana. Murió en la madrugada de este martes cuando cayó del techo de su casa en La Habana, según confirmó a esta Radio Martí su propio hijo. Pues las autoridades aún investigan las causas del fallecimiento de Molina Leiva, de 53 años de edad. Pues nuestro más sentido pésame a miembros de la organización y también a su familia. También pues es titulares noticiosos a esta hora el operativo en Colombia, que retiene a 22 inmigrantes ilegales cubanos durante esta jornada. Y una noticia de impacto, pues, que estamos en progreso y mañana abundaremos sobre esto. Una corte federal del estado, la capital norteamericana de Washington, D.C., ha ordenado el pago de 166 millones de dólares al gobierno cubano, responsabilizándolo por proveer ayudas a la FARC con materiales, entrenamiento y otros recursos que dieron al traste con el derribo de un helicóptero de vigilancia de contratistas norteamericanos en el 2003. Esta noticia de suma importancia pues estará en progreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día en esta tarde y también más adelante. Vámonos ya con nuestro primer invitado durante esta jornada. Un placer, como siempre, la presentación allá en La Salud, en Quibicán, del licenciado Yuslier Lazo. Yuslier, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás. También un saludo para el equipo y pronta mejoría para Cari.
Como no, gracias, Yuslier. Bueno, pues, a pedido del Papa Francisco, como había ocurrido previamente, La Habana, en septiembre del 2015, pues otorgó el indulto a 3.522 reclusos. En aquella oportunidad fueron liberados algunos casos políticos que, como todos sabemos, tú seguiste también la historia, fueron después recluidos bajo otros cargos nuevamente. Ahora, nuevamente, y en el contexto pues de el pedido que hiciera el Papa Francisco por el Año Santo de la Misericordia, pues ahora nuevamente el gobierno de La Habana, en nota publicada, firmada por el Consejo de Estado y publicada por el diario oficialista Granma, anuncia pues el indulto de 787 presos. Según la nota oficial, el indulto es para mujeres, jóvenes, enfermos y otras categorías, de las cuales se excluye algunos como delitos graves, asesinatos, violaciones de menores. Y yo diría que el caso de los políticos, hoy la sociedad civil independiente cubana, por supuesto, celebra el indulto como lo celebramos todos, Yuslier, porque bueno, nada mejor que un reo que gane nuevamente la libertad, ¿no? Pero, ¿y qué hay con los presos políticos, Yuslier?
Bueno, esa es la gran pregunta, Tomás. Yo, por supuesto, que estoy muy contento, muy feliz que esta petición del Santo Padre haya sido cumplida y que todas estas personas, 787, van a estar en su casa, con su familia, disfrutando de todo ello. Y bueno, pero es que también quisiera que otros que han sencillamente puedan estar privados de su libertad por pensar, por ejercer derechos que todo ser humano le confiere, están conferidos por el propio Dios, y bueno, que lamentablemente se encuentran en situaciones muy difíciles, puesto que están privados de la libertad. Lo más preciado que todo ser humano tiene es poder disfrutar de esa libertad. Así que esa es la gran interrogante. Ojalá que esto también se extendiera a estas personas, y sobre todo, ojalá pudiéramos tener un día en Cuba esa posibilidad de que la pluralidad no sea prohibida y que las personas sencillamente por pensar no tengan que vivir situaciones tan molestas, tan difíciles, o incluso verse privados de la libertad, que es algo tan imprescindible para los seres humanos. Eso nos ayudará a tener, por supuesto, una sociedad donde la convivencia y la pluralidad sea una realidad tangible y, en definitiva, nos beneficiaría a todos. Pero lamentablemente esto no es lo que acaba de suceder, aunque, reitero, es importantísimo y es motivo de aplausos. Yo lo recibo con muchísima alegría. Y es también un buen fin de año para 787 familias que van a tener a sus familiares en casa, por supuesto que sí.
Cómo no. Ahora, recordemos, Julier, durante la visita del presidente Obama a Cuba, cómo el gobernante cubano Raúl Castro se molestó cuando la prensa le increpó al respecto de la existencia de presos políticos. Recuerda aquella frase, deme la lista que los libero ahora mismo. Bueno, pues muchas organizaciones internacionales tienen la lista. La propia Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz, recoge actualmente 93 presos políticos en el sistema penitenciario cubano. Pero la pregunta, 93 presos, Yuslier, que recoge la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Pero ahora yo te pregunto a ti, la ambigüedad en el Código Penal cubano, ¿existe la posibilidad que personas que incluso estén condenadas por delitos comunes, muchos de estos, debido a cómo funciona el sistema legal cubano, tengan el viso ideológico político detrás y, sin embargo, la condena es común? Hemos tenido experiencias previas al respecto.
Es cierto, Tomás. Hemos conocido que a veces se buscan otro tipo de maneras para que no caiga dentro del caso de un tipo de prisionero que pueda estar motivado por razones políticas, y entonces existen otro tipo de justificaciones para también aplicar la privación de libertad o ser procesado o ser víctima de cuestiones como este tipo. Yo creo que precisamente es real, estamos en una situación también muy difícil y a veces se tienen listas, a veces se tienen nombres dentro y fuera de Cuba, pero lamentablemente la situación continúa estando en lo mismo. Y lo que hay es que sencillamente razonar que, bueno, deben existir, incluso pudieran quizás ser más, porque si estamos en una sociedad donde la pluralidad está prohibida, por supuesto que deben existir todos estos tipos de fenómenos que son tan lamentables y que además representan un gran reto para todos aquellos organismos internacionales de Naciones Unidas que estén imbuidos en todo esto, puesto que, bueno, si existe un mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos, si existen defensores de derechos humanos que puedan estar sufriendo de alguna u otra manera, incluso privados de libertad, yo creo que es un gran reto en todo el mundo, y Cuba forma parte del mundo, por consiguiente lo que sucede en Cuba también. Es realmente una situación difícil, muy difícil, y que debe estar tomándose en cuenta siempre, porque no creo que exista una prosperidad real, un bienestar real en ninguna sociedad cuando las personas que se expresan, que piensan, que se expresan en coherencia con ese pensamiento, sencillamente sufren este tipo de cuestiones, y la mayoría de las veces las tienen que sufrir sin que exista ni siquiera una reparación del daño causado, porque posteriormente cumplen lo que les imponen arbitrariamente, incluso a veces desviándose del verdadero sentido, porque también es una práctica, parece que más cotidiana, de que no los acusan de cuestiones aparentemente políticas, sino que van por otros caminos para poder encubrir la realidad de cuál es el motivo.
Ahora, Julia, tenemos evidencias claras de estos temas. Recordemos lo que ocurrió con ustedes recientemente allá en la misa dominical en Bejucal. Hay un miembro del proyecto Emilia que básicamente secuestrado junto con ustedes, estuvo varios días detenido y sumariamente se le efectuó juicio. En el caso tuyo, se te intervino tu número celular que aún no se te ha devuelto, no se te ha informado nada al respecto. Tenemos evidencia, Yuslier, sumado a lo de Bejucal, hay otros casos, sobre todo activistas que no tienen mucho renombre, que la costumbre, la novedad es la celebración de juicios sumarísimos y a condenas hasta 2 años por el delito muy común ahora contra la disidencia cubana de desacato. O sea que
de desacato.
No ha habido un mejoramiento en estos 2 últimos años, Julier, en cuanto a la temática respecto a la diversidad de opinión política y a la disidencia cubana.
No, eso no ha existido y los hechos son los que lo demuestran, no estamos especulando, estamos hablando de hechos concretos. No quería poner mi ejemplo porque, bueno, no me gusta hablar de mí mismo, pero yo puedo, soy precisamente un ejemplo de eso cuando lo sucedió el día de octubre. Y a estas alturas todavía no he recibido ninguna notificación ni ningún tipo de noticia que me diga qué va a suceder con mi teléfono, que fue ocupado junto con otros activistas, además, que fuimos detenidos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso sencillamente es un ejemplo de los tantos que han venido ocurriendo a lo largo y ancho del país y también, por supuesto, deberían ser motivo de trabajo y de preocupación ante una realidad que parece ser cada vez más tempestuosa, por supuesto.
Como nos las gracias en la salud, Kivikán, al licenciado Yuslier Lazo. Y hablando del deterioro del tema de los derechos humanos, una importante organización de la disidencia cubana ha confeccionado una carta abierta al representante especial para los derechos humanos, los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas. Se trata de la Corriente Martiana y tenemos en línea telefónica a su promotor desde Cabañas, Mariel Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y, en primer lugar, las condolencias de los promotores de la Corriente Martiana a los familiares y allegados del defensor de derechos humanos, Arcelio Rafael Molina Leiva, que lamentablemente conocimos por Radio Martí, que ha fallecido en el día de hoy.
Muy penoso el caso de Arcelio, un tremendo activista, recientemente interesante, Moisés, no sabemos si algo tiene que ver, ¿no? No se sentía muy bien emocionalmente, pues le había sido denegada la visa en la Embajada Norteamericana para asistir a un evento de derechos humanos aquí en el sur, y bueno, esto es lo que está fluyendo ahora en la realidad cubana. Moisés, entrando en tema, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los lineamientos a seguir? Y no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, es válida. Dentro de esta carta, no va a ser que se confunda con los otros lineamientos. ¿Qué hay detrás de esta carta que usted le ha enviado al representante especial para los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Cuál es la sustentación y qué buscan ustedes con esta carta fechada el pasado 10 de noviembre?
Bueno, mira, en primer lugar, nosotros ya recibimos acuse de recibo de que la misma llegó a los procedimientos especiales a través del correo que tiene, y el 11 de noviembre específicamente recibimos también de la Oficina América del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, que ya está en manos de los destinatarios, aunque hay copia dirigida al secretario general, al Consejo Económico y Social, puesto que es el que tiene que ver con la sociedad civil, y al alto comisionado de derechos humanos, ya nos acusaron recibo específicamente de él, y al Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué estamos pidiendo con la carta? Acciones concretas y efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos en Cuba. ¿Qué argumentos utilizamos? Que se han comunicado muchas de las violaciones que ocurren contra estos defensores desde tiempo atrás. Nosotros lo hemos hecho y sabemos de otras personas que lo hacen. Pero no conocemos acciones concretas y específicas por parte de Naciones Unidas para solucionar esta situación. Por otro lado, argumentamos el recrudecimiento que desde el momento en que se inició, entre comillas, la normalización de relaciones, está ocurriendo y de la cual no voy a ahondar porque se ha hablado mucho por acá. Y aclaramos que aunque la mayoría de estas violaciones pudieran no ser comunicadas en debida forma a Naciones Unidas, pero que la intención de la Cátedra precisamente de Derechos Humanos, Ernesto Digo y Guy Pérez, que es instruir a los defensores sobre estos mecanismos, también está siendo impedida por la seguridad del Estado y los otros órganos represivos del gobierno cubano. Ahora, ¿qué invocamos? ¿En qué nos basamos para hacer este llamamiento urgente? Bueno, estamos basándonos en la resolución, que tiene un nombre muy largo, pero que es aceptado su nombre como resolución sobre los defensores, la 53/144. Le decimos la 53-144 en el lenguaje común. Y al invocar ella, pues señalamos específicamente algunos de los argumentos, de los puntos que en la misma se contemplan y en su anexo, que es ya la resolución propiamente dicha para la protección de los defensores, que habla de quién puede ser, lo que derechos le asisten, qué deberes, etcétera. Ahora, no, lo importante de todo esto, ¿qué es? Nosotros invitamos a que sea vista, no sé si ya en la página de Radio Martí, de Martí Noticias la colgaron, pero en la página www.corrientemartianacuba.org puede ser visto el texto íntegro. Y lo que queremos aclarar, que no se trata de esta acción aislada. Esta presentación pública de la carta abierta es solo el punto de partida de toda una estrategia, pero que esta estrategia solo podrá ser exitosa si la mayor cantidad de personas, no importa si cubanos o extranjeros, no importa si radicados en la isla o el exterior, no importa si disidentes, opositores, defensores o simples ciudadanos, no importa quiénes, pero la mayor cantidad, le pedimos que por favor manifiesten por vía del acceso a la página o enviando su opinión y adhesión al correo electrónico calderonfriasv@gmail.com. Por favor, todos los que estén de acuerdo, todos los que se adhieran a esta petición, a este llamamiento urgente, les sugerimos que hagan esta manifestación, porque es que, como siempre repite Montenegro, la cantidad es decisiva en esta acción cívica. Si no logramos gran cantidad de apoyo, si se trata solo de un grupo o de un individuo aislado, el que hace la carta abierta, el que hace la petición, no estamos haciendo nada. Hace falta la adhesión de todas las personas de buena voluntad de todas partes del mundo, en particular los cubanos, a manifestar allí su adhesión y su, la opinión que tengan que dar.
Ahora, Moisés, ¿qué se puede lograr? De, ¿sí? No, tú vas a continuar ahora, pero quiero una, sí, una un acápite tuyo aquí. ¿Qué se puede lograr de el representante especial para los derechos humanos de Naciones Unidas con una adhesión al documento que sea masiva?
Mira, ya el problema es que está que como es carta abierta, no solo estamos involucrando a la ONU, que podría ser algo que fuera desconocido. La opinión pública internacional está viendo este número de adhesiones que puede haber, está viendo el contenido, está viendo la argumentación que se está dando, están accesibles los hechos, y entonces la combinación del carácter público de la carta y del conocimiento del número grande de adhesiones, de personas que apoyen, pues ya estaría, en cierta forma, vamos a decir, presionando a Naciones Unidas para que haga algo. ¿Qué puede hacer Naciones Unidas? Muchas cosas. ¿Qué decidirán hacer? No sé. Caso de que se mantuvieran al margen, caso de que no hubiera respuesta de tipo alguno, bueno, pues estamos entonces dejando el mensaje. El rey está desnudo. Se ratificaría una vez más esto de la disfuncionalidad de Naciones Unidas. Bueno, y entonces ya no nos tocaría a nosotros, sino a otros actores que en el mundo velan y en el seno de Naciones Unidas velan por el cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos, actuar. Ya quedaría de fuera de las manos de los ciudadanos y quedaría en manos de esos actores a los cuales nosotros vamos a ir contactando uno a uno, explicándoles lo que hay y tratando de que esa indiferencia sobre la cuestión de las violaciones de derechos humanos en Cuba, todo eso, pues quede al descubierto. Pero que quede al descubierto no porque se haga la gestión y quede en silencio. Toda gestión que nosotros vayamos a hacer, todo paso en esta estrategia, lo vamos a estar haciendo de público conocimiento, para los cubanos que podamos informárselo y para la opinión pública internacional. Y entonces, bueno, no sé, quienes sustentan a Naciones Unidas, quienes hacen posible, bueno, decidirán con una situación ya demostrada de que funcionó o que no funcionó, ¿qué hacer? La estrategia va por en esa dirección.
Ahora, Moisés, entonces estamos hablando de una estrategia que está en sus pasos iniciales, pero como tú dijiste al inicio, hay una serie de pasos que se irán tomando en la medida que esto se incremente y vea qué va a ocurrir. Hay propuestas, diría yo, y contrapropuestas.
Sí. Ahí cuando nosotros decimos, bueno, los que deseen adherirse manifiestan su adhesión, pueden dar opiniones, ¿no? Puede pasar que, como me dijo un policía hoy, llamando a una estación de policía por una situación, me dijo, no, nosotros defendemos los derechos humanos de la revolución, no los de Naciones Unidas. Quizá ese policía quiera hacer ese comentario, ¿no? Esta carta no vale porque no... Bueno, eso es un problema de interpretación, ¿no? Exacto. En la carta incluso se aclara cuál es la interpretación de los derechos humanos oficial, que se limita a acceso universal a la salud y la educación, pero es que los derechos humanos, y lo recalcamos, son universales e indivisibles, y entonces esa para concepción muy particular no tiene validez a los efectos ante Naciones Unidas.
Moisés, un minuto, digo, Moisés, se acaba, así, Moisés, se acaba y queda un minuto. La adhesión dentro de Cuba, sabemos que no todo el mundo tiene acceso a internet, las limitaciones que hay, ¿qué se puede hacer, digamos, la corriente martiana para promover algo que sea factible para que las personas dentro de Cuba sepan que esto existe y se puedan adherir?
Bueno, en primer lugar te estamos repitiendo, calderonfriasv@gmail.com. Personas, gente de población, jóvenes que no tienen acceso a internet, han utilizado el correo por vía de correo nauta para poder enviar su adhesión y eso. Esa es una vía. Al interno, en estos momentos está muy tensa la situación, pero nosotros estamos tratando de que todas las personas que contactamos a su vez lo divulguen entre el resto de sus contactos. La corriente no llega a todo el país, pero sí estamos enviándole a actores claves en distintos lugares, y los que nos escuchan, los que están en el exterior, pueden hacerlo con sus contactos a su vez, de enviarles la copia, de pedirles que participen, que se manifiesten, que manifiesten su adhesión a esto. Porque ya te digo, la clave está en la cantidad. Si logramos una cantidad notable de personas que se adhieren, de ciudadanos cubanos, no solo de la oposición, cualquier ciudadano, si logramos una gran cantidad, hay una posibilidad de éxito, en el sentido no de resolver el problema, sino de hacer presión para que la ONU tome cartas en el asunto, como hacía cuando la extinta comisión que se aprobaban las mociones contra Cuba. Creo que este es un camino que vale la pena que todos lo valoremos. Todo el que tenga dudas me puede llamar a mi teléfono, 53-35-11-52, pueden escribir al correo moisés47@nauta.cu y les aclaro cualquier dificultad que tiene.
Como nos las gracias allá en Cabañas Maril, al promotor de la corriente martiana Moisés Leonardo Rodríguez, por este esfuerzo, y le estaremos, por supuesto, dando seguimiento aquí en Martí Noticias. Vámonos a una pausa este martes 15 de noviembre. Al regreso, y ahí lo vemos entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regreso. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 15 de noviembre. En minutos nos iremos a hablar con un invitado para darle seguimiento, pues, al reporte que la víspera emitió la organización Freedom House sobre los países más represivos en el acceso al internet. Por supuesto, el gobierno cubano ocupando un lugar destacado en esta lista. Pero antes, ya como todos los días espera estar a la audiencia, presentamos a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bueno, enfrentando los acontecimientos, me parece que está interesante el tema cubano en cierto sentido. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es cuántas noticias giran alrededor de la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos.
Interesantísimo. Por cierto, Omar, hoy, coincidentemente con este tema, es una noticia en progreso. Le sugerimos a la audiencia que siga mañana Cuba al Día. Trataremos de buscar un diplomático norteamericano que ha colaborado mucho en este espacio, el embajador, ex embajador allá en Colombia, Mark Flechet, sobre esta decisión, Omar, que ha tomado en el día de hoy, pues una corte federal del estado de Washington D.C., la capital norteamericana, que ha otorgado pues 166 millones de dólares como pago al gobierno, ordenado al gobierno de Cuba por su apoyo a los rebeldes colombianos en un incidente ocurrido en el 2003 cuando fueron torturados y posteriormente masacrados y asesinados tres contratistas norteamericanos allá en Colombia. Evidentemente, pues, según dictaminó la Corte, y hemos tenido acceso a toda la documentación del caso, la Corte dice que encontró evidencias muy sustentables de que concluyen de que la FARC recibieron materiales, entrenamiento y los recursos necesarios de baterías antiaéreas para derribar este helicóptero que supervisaba en labores de vigilancia y trajo esta desgracia. Interesante, esto en una nación como Cuba, que ahora ya no está en la lista de países patrocinadores del terrorismo y que acaba de concluir con vítores, pues, el mediador del proceso de paz.
Bueno, sobre todo más interesante de cara, y una vez más volvemos a punto de partida, la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a incluir a Cuba de nuevo entre los países patrocinadores del terrorismo? Porque de hecho esto es un dictamen de una corte federal. No es menos cierto que los hechos ocurrieron y por eso es posible emitir este dictamen y analizar este caso, y pudo ser llevado a juicio porque los hechos ocurrieron cuando el gobierno cubano aparecía como en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Porque para que la gente entienda esto, esto no es de que te quitaron de la lista y quiere decir que lo que anteriormente había pasado se había borrado. Es decir, es una certificación que se emite todos los años. Por eso esto abre una nueva puerta. Incluso yo diría que pone un poco a prueba pues toda esta voluntad o la, digamos, retórica electoral de parte del presidente electo. E insisto que retórica no significa nada malo, ¿no? Significa la manera de hablar en una campaña electoral del presidente electo, cuando dijo que sí, que iba a tomar algunas medidas con relación a Cuba. Estas son medidas ejecutivas que pueden ser tomadas, no es menos cierto que esto lo hace el Departamento de Estado, pero bajo recomendación del secretario de Estado, que así fue como que Cuba fue eliminada de esa lista, después de una recomendación del secretario de Estado John Kerry, incluso contra la voluntad de las personas que elaboraban esta lista, que
que lo recoge un cable de la prensa social, correcto, que no estaban de acuerdo con lo que había
algunos
dicho.
Algunos de ellos públicamente, con sus nombres y apellidos, dijeron que no estaban de acuerdo y que su recomendación era que Cuba siguiera mantenida en esa lista. Así que esto abre algunas oportunidades, yo diría muchas oportunidades, que van más allá incluso de la simple concesión del dinero a las víctimas.
Omar López Montanero, me gustaría saber si has tenido alguna información hoy, tú que estás siempre al tanto del tema de los presos y los opositores. Bueno, pues amanecimos hoy con la nota esta del Consejo de Estado en Granma, que el gobierno cubano indultó a 787 presos a pedido del Papa Francisco por el Año Santo de la Misericordia. Se habla de mujeres, niños, menores de edad, enfermos, en fin, pero la palabra de preso político no existe por ninguna parte.
Sí, mira, Tomás, te voy a decir esto, voy a partir de algo que es bien importante señalar, y es que cada vez que alguien sale de una prisión en Cuba, yo me alegro, ¿no?
Exacto.
Puesto de que estar en una prisión en Cuba no es cuestión de juego, aunque de hecho hay lugares en el mundo que son, pueden ser todavía más terribles, pero eso no importa. Una prisión en Cuba es algo horrible, y salir de una prisión es algo que es motivo de holgorio para todos los que hayamos pasado por algún momento en una cárcel cubana. Pero sinceramente voy a decir que prácticamente este juego de indultos, y precisamente tú mencionas el tema que en este caso ni siquiera se tratan de presos políticos, se ha convertido en una especie de juego para el gobierno cubano. En el caso de los presos políticos, los utiliza como moneda de cambio para anotarse puntos internacionalmente. Pero el problema de Cuba no se resuelve con indultar presos, ni 700 no sé cuántos, ni las cantidades que sean, 1000 no sé cuántos. El problema de Cuba se resuelve cuando se eliminen las causas que llevan a la gente a prisión. Y de hecho, muchas de estas personas que en Cuba están presos por delitos comunes son delitos que no existen en otros lugares del mundo, empezando por el estatuto de peligrosidad, que es una cosa aberrante en contra del más mínimo sentido de derecho, que el derecho en el mundo establece que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. El estatuto de peligrosidad dice que si alguien sospecha que tú puedes cometer un delito o una proclividad al delito, pues vas a prisión. Entonces habría que eliminar todas esas leyes, figuras delictivas en el Código Penal. Habría que eliminar el sistema que conduce a la promulgación de estas leyes. Así que todo el problema fundamental en Cuba es la ausencia de un Estado de Derecho. Y mientras eso no se resuelva, la gente va a continuar yendo a prisión. En Cuba, de acuerdo al Centro de Estudios para Prisiones de Londres, Cuba es el lugar de Latinoamérica que tiene mayor cantidad de presos de acuerdo a su población mundial y está entre los cinco primeros del mundo.
Omar López Montenegro, ayer cuando terminamos el programa me hiciste notar algo que nos pasamos aquí en el espacio y te dije mañana pues me gustaría un comentario al respecto. Parece ser que como quiera alguno la bipolaridad a nivel de superpotencias mundiales pues está encaminándose. Resulta ser que el pasado domingo en las elecciones en Bulgaria pues el candidato ganador es bastante prorruso.
Yo diría mucho más que bastante prorruso, Tomás. Es una decisión, no es menos cierto que el gobierno anterior de Boyko Borisov había enfrentado protesta, había estado cargado de corrupción, independientemente de que era considerado un gobierno conservador, etcétera. De hecho, la renuncia de Boyko Borisov se produce 2 años antes de terminar su mandato. ¿Por qué? Porque Boyko es el primer ministro y la candidata que la había presentado de presidenta perdió abrumadoramente ante este candidato prorruso, por lo tanto decidió renunciar con todos los problemas que había tenido su gobierno. Pero sí, la bipolaridad está resurgiendo, lo que no está resurgiendo como antes en el campo de la Guerra Fría, quien tiene armas atómicas, quien no tiene armas atómicas, porque eso es tal vez un efecto positivo de la globalización, está dejando de tener peso en el mundo. A pesar de lo que diga mucha gente, el hecho de poseer armas atómicas no representa una ventaja muy grande en este mundo moderno porque resulta muy difícil emplearla. Entonces, en el campo de la economía, de la competencia, de la lucha por la información, que es el bien más preciado en el mundo moderno, Rusia ha estado incursionando en diferentes lugares. De hecho, Tomás, hay gente que ve con suspicacia, ¿no?, los buenos términos entre el presidente electo de los Estados Unidos y Vladimir Putin en Rusia. Así que el panorama geopolítico está sufriendo algunos cambios, no sin antes mencionar también de hace ya un tiempo la elección en Polonia de un partido también ultraderechista que está enfrentando ahora protestas de la sociedad civil polaca, específicamente las mujeres.
Bueno, vamos a presentar nuestro invitado con quien vamos a hablar en minutos sobre el tema del reporte de Freedom House sobre la situación del acceso al internet en el mundo, donde Cuba ocupa un lugar destacado entre los peores países. Presentamos desde Bayamo, allá en la provincia de Granma, a Rolando Antunes, cibernético, también colaborador de Cuba. Antunes, gracias y buenas tardes.
Ok, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme al programa.
Bueno, pues un placer, Antunes. Vamos, te invitamos a escuchar brevemente el reporte de nuestro colega Luis Alberto Muñoz desde Washington, ayer cuando se dio a la luz pública este reporte de la organización Freedom House.
Freedom House emitió este lunes su informe anual sobre libertad en Internet, que incluye a 65 países del mundo, uno de ellos Cuba, que, dice, sigue siendo uno de los ambientes más represivos para la información y los servicios tecnológicos de la red. El documento, que cubre el periodo de junio del 2015 hasta mayo de este año, señala que la libertad de Internet en el orbe declinó por sexto año consecutivo debido a que más gobiernos se enfocan más agresivamente que antes en las redes sociales y plataformas de la web. Refiriéndose a Cuba, un vocero de Freedom House dijo, citando el reporte:
"Bloggers and independent journalists continued to face censorship, intimidation and arrests."
Blogueros y periodistas independientes continuaron enfrentando censura, intimidación y arrestos, manifestó el portavoz. Sin embargo, a pesar de la severa censura de contenidos que se consideran contrarrevolucionarios, los cubanos han comenzado una cantidad de portales de información independiente en la web que ofrecen un discurso alternativo sobre la realidad cubana, agregó el informe.
Despite modest steps to increase internet access,
a pesar de pasos modestos para aumentar el acceso a Internet, Cuba sigue siendo uno de los lugares más represivos del mundo para las tecnologías de información y comunicación, indicó el vocero de Freedom House. Ahora que Estados Unidos y Cuba han restablecido sus relaciones diplomáticas, nuevas regulaciones han relajado las restricciones a compañías de telecomunicaciones norteamericanas para comenzar a ofrecer servicios en la isla. Pero iniciativas de telecomunicaciones a gran escala, como la propuesta de Google para expandir aún más el acceso en la isla, siguen sin respuesta del gobierno cubano, añadió el informe de la entidad que promueve los derechos humanos y las libertades en el mundo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, pues ahí lo tenemos, Antunes. El reporte de Freedom House, después de 2 años de restablecidas las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y que la apuesta norteamericana es abrir la brecha tecnológica en Cuba a través de Google, de otras alternativas, mejorar las comunicaciones, las tecnologías, el acceso al Internet, ¿Dónde estamos, Antunes, 2 años después? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué Cuba continúa en pañales en esta materia de la libertad, del acceso a las nuevas tecnologías y al Internet?
Okay, bueno, yo creo que tendríamos que remontarnos al hecho de que Cuba considera al Internet un asunto de seguridad nacional, por así decirlo, ¿no? Ya que consideran que la invasión por Internet puede ser peor que una invasión armada. Y el hecho está en la cantidad de sitios restringidos que tenemos. Porque una cifra muy abrumadora se puede decir que en Cuba se han establecido muchísimos puntos Wi-Fi para que la población se conecte, pero simplemente está sirviendo para que las personas se comuniquen con sus familiares, que hablen con sus amigos, que hagan chat y demás, porque cuando uno desea acceder a un sitio con verdadera libertad de poder navegar, de entrar en cualquier sitio, enseguida se encuentra con el link de que no tiene acceso a ese sitio, ¿no? Porque el Estado bloquea aquellos sitios que no le son de interés. O sea, que se promueve en el mundo una información de que Cuba se está abriendo al mundo, que se está dando el acceso a la población a mucho más Internet, pero en realidad lo que tenemos es un intranet prácticamente, porque nosotros no tenemos acceso a todos los sitios que queremos, sino a los sitios que el gobierno desea que nosotros visitemos.
Ahora, Antunes, mencionabas el hecho este, ¿no?, de la existencia de un intranet que el gobierno cubano considera al Internet como un asunto de seguridad nacional. Hay otros países en el mundo también que están en esta misma situación. El caso de China y su gran cortafuegos, como le llaman, al muro cibernético ese que han erigido en China. Y de hecho mucha gente considera a China como un ejemplo de cambio. Entonces, el caso cubano, ¿hay semejanzas con esto? ¿El caso cubano tiene alguna diferencia específica o es parte de este esquema mundial de algunas dictaduras que se transforman de alguna manera, pero a la misma vez restringen la libertad de expresión, que significa recibir y difundir información?
Bueno, el caso Cuba y el caso China prácticamente hay que verlo desde el punto de vista de que el gobierno cubano está tomando las experiencias chinas. Si vemos, por ejemplo, que el propio sistema de televisión que escogió Cuba, yendo en contra de todos los pronósticos, podemos decir, porque ningún país del mundo, o sea, ningún país de América se asoció al sistema chino de televisión, ni siquiera Venezuela. Entonces Cuba se asocia a China y crea un sistema de televisión para la televisión digital en relación con China, con una norma chino-cubana. O sea, y por ahí tenemos que toda la tecnología también que está recibiendo Cuba es China también. Entonces, es lógico pensar que también el sistema de información chino también Cuba lo está importando, ¿no? Como un problema de seguridad nacional, como decía, es una experiencia que el gobierno está mirando. China lleva muchísimos años con una dictadura tan fuerte como la cubana y creo que Cuba se está mirando en ese espejo para continuar. Y también tenemos el ejemplo de que los Estados Unidos le ha ofrecido a Cuba el Internet, como ustedes decían, y en Cuba prácticamente no se ha aceptado. O sea, solo ha sido de nombre, 1 o 2 convenios con compañías estadounidenses para el roaming y demás, pero en sí, tecnología norteamericana ni sistemas norteamericanos podemos contar nosotros con ellos. Y es muy difícil que ahora o en un futuro el gobierno cubano acepte esto.
Ahora, Rolando, tú que eres cibernético, tú que estás en la calle, ¿cómo valora todo esto el pueblo cubano? Porque la propaganda oficial dice que el gran culpable de que los cubanos no tengan acceso al Internet y a las nuevas tecnologías es el embargo norteamericano. ¿Así lo ve la mayoría del pueblo o las personas están claras que detrás de esto pues hay motivaciones de censura política?
Bueno, Cuba es, ¿cómo decir?, una escuela para muchos. Porque podemos decir hoy que muchas personas todavía siguen creyendo en el discurso de que es culpa del bloqueo. No podemos decir a ciencia cierta que la gente no se traga el cuento, porque aquí, lógicamente, nada, la parte de la informática no tiene nada que ver con el bloqueo. O sea, que nos prohíban el Internet a nosotros, al pueblo, no tiene que ver nada con el bloqueo. Pero es lo que el gobierno le hace creer a la gente y muchas personas se lo creen. Es tanta la campaña que ha tenido el gobierno para con su propio pueblo que no podemos decir al pueblo que la gente esté consciente de que el gobierno nos miente, porque cuando se repiten tantas veces una mentira, ya la gente se lo cree como verdad. Pero actualmente, sobre todo en las nuevas generaciones, sí se está viendo que reconocen que nada tiene que ver el bloqueo de los Estados Unidos o el embargo con la posición del gobierno para con su propio pueblo. Sobre todo, uno indaga con los jóvenes, cuando ven que van a navegar, que no pueden entrar a este sitio o al otro sitio, cuando ven que la conexión es lenta, y ellos mismos saben, y se pueden estar preguntando, que ellos mismos se dan cuenta y que nada tiene que ver con el embargo ni con otro tipo de situación, sino que es prácticamente, se dan cuenta de que es el gobierno el que tiene engañada a la población. Pero hoy otras generaciones de cubanos no creen lo mismo. Pero estamos hablando de las minorías. Ya hay un despertar en las mayorías, sobre todo en las nuevas generaciones. Y aunque me parece un poco difícil y que sea a corto plazo, pero tiene que existir un cambio en esa política que no tiene ningún sentido de la mal llamada revolución.
Ahora, Antunes, hemos escuchado esto en varias ocasiones y tiene toda razón, ¿no? Es decir, tiene toda lógica y tiene todo fundamento el hecho de decir de que tiene que haber un cambio. Ahora, la pregunta es cómo se consigue ese cambio en la política de acceso a Internet en Cuba. Estamos hablando de que, y tú lo dices muy apropiadamente, de que sobre todo la nueva generación está abrumadoramente por una mayor libertad de acceso y por un acceso más rápido, más amplio, más barato. La pregunta es, ¿cómo se produce esto? ¿Por qué la sociedad civil no ha encontrado en este terreno inmensamente abonado dentro de la población cubana la capacidad de generar una campaña para impulsar por un objetivo tan simple como este, un internet de mejor calidad, etcétera? ¿Qué es lo que pasa que todavía se sigue esperando que estas cosas pasen por sí mismas?
Bueno, hay que partir del hecho de que el internet en Cuba es controlado por el gobierno. Y si no tenemos un cambio de gobierno, no va a haber un cambio en la política del internet para con el pueblo. O sea que pueden haber mil estrategias, pueden haber mil ideas, pueden haber mil proyectos, pero si no existe un cambio de gobierno en Cuba, nunca va a haber un cambio en la política de información. O sea que es imposible pensar en que el día de mañana va a haber un internet libre, abierto, que va a haber más acceso, mientras tengamos en la misma dirigencia política, que es la que cuida de no perder su privilegio y ven en el internet como un enemigo, que de un momento a otro puede ocurrir un cambio en Cuba, podría ser por el internet, porque al no darnos la información fidedigna de lo que sucede en el mundo, tampoco nos dan lo que se piensa en el mundo de la revolución verdaderamente. Entonces, es imposible pensar que un día nos van a dejar tener acceso mientras ellos gobiernen. Yo creo que no va a haber otra forma para que el pueblo tenga el acceso que desea al internet mientras exista este gobierno.
Ahora, Antunes, ¿quién gana esta pelea? Aquí hay una pelea bien planteada, la situación que hay. El interés de un gobierno de mantener la censura por razones políticas, es una dictadura que lleva 57 años ese gobierno. Y de otra parte, miles y miles, y como decía mi colega Omar López Monterrey, sobre todo jóvenes ávidos, deseosos de compartir con el mundo entero libremente en Facebook, Twitter, las distintas plataformas y redes sociales. ¿Quién gana esta pelea al final?
Bueno, no sé, podríamos resumirlo muy brevemente, ¿no? Se podría resumir con una pequeña frase muy dicha por nuestros abuelos: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Yo creo que esa es la única fórmula que puedo decir. Estamos viendo un poco más de libertad. O sea, comenzamos en el mandato de Fidel Castro, ni se soñaba con tener un teléfono celular en Cuba, aunque ya en el mundo existían. Tampoco se soñaba con tener internet, ni que una persona pudiera vender su vivienda, que pudiera vender su auto. Eso era impensable en Cuba. En el gobierno de Raúl Castro vimos unos pequeños cambios. Yo no creo que venga un nuevo gobierno comunista y nos imponga 70 años más. Por eso digo, entonces, yo creo que la solución sería, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Entonces, Antunes, sí, pero bueno, eso es un refrán. La pregunta es, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cuál es la solución? ¿Esperar?
Yo creo que nadie, o sea, Cuba no está organizada como para hacer un levantamiento popular y tumbar el gobierno. Yo creo que nos falta mucho para llegar a ese tipo de organización. Y lo que nos queda es esperar y que el mundo nos ayude, que el mundo nos apoye, porque con una política como la de Obama, que le ofrece al país el poder al gobierno, creo que nunca vamos a terminar con la dictadura.
Usted, por cierto, hablando de Obama, y me gustaría conocer tus opiniones en un minuto que nos queda, acaba de ganar las elecciones un candidato republicano, el señor Donald Trump, ha dicho que se puede revertir algunas de las políticas de Obama. ¿Cómo ves tú todo este proceso, Antunes?
Bueno, creo que todo lo que pueda hacer a favor del pueblo cubano será agradecido por el pueblo. Creo que hay muchas cosas en las políticas de Obama muy buenas, pero hay otras cosas que no benefician en nada al pueblo, sino empoderan al gobierno y a los militares. Por tanto, creo que cualquier cosa que pueda hacer Trump que revierta de las que hizo Obama, que simplemente no sirvieron de nada al pueblo cubano, sino al gobierno, creo que serán bienvenidas y agradecidas por el pueblo.
Bueno, las gracias como siempre allá en Bayamo, Granma, con Rolando Artunes, cibernético, también trabaja para Cubalet, la agencia de asistencia legal independiente que dirige la doctora Larisa Diversen en la capital cubana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y en la producción, Ofelita Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles, la costumbre, Cuba al día, a las 3, aquí en Radio Martí. Hasta mañana. We'll be right back.